Dice la palabra del Señor en Lucas 1, 26 al 35. Y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres». Y entrando el ángel, versículo 28, le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». O, literalmente, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues que soy virgen?». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios». Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana te damos gracias por ese anuncio maravilloso que tú enviaste al mundo por medio de tu ángel Gabriel. Te damos gracias por el poder salvador de Jesucristo y te suplicamos que mediante la exposición de tu palabra, tú con poder y gracia vengas a usarla para la salvación de pecadores, el consuelo y el ánimo para tu pueblo. Te suplicamos que hagas esto en este día. Honra tu palabra, honra a tu Hijo, te lo suplicamos en su nombre. Amén. En su Evangelio, Lucas relata la aparición del ángel Gabriel a María en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Gabriel fue enviado por Dios con una revelación que constituiría el anuncio del nacimiento más maravilloso que el mundo habría de recibir. El ángel anunció la encarnación y el nacimiento del único Salvador del mundo. El anuncio no se hizo en Jerusalén, el centro religioso más importante de la nación judía, sino en una aldea pequeña e insignificante de Galilea, llamada Nazaret. El ángel Gabriel comunicó este anuncio a María, una joven virgen piadosa y desposada con José del linaje de David. Dos veces se dice que María era parthenos, es decir, virgen, el versículo 27, en el versículo 27. La palabra griega parthenos, que se traduce virgen, se refiere a una mujer que no había conocido hombre. Y en este texto o pasaje, mejor dicho, en este pasaje es obvio que se refiere a una virgen que no había conocido varón, versículo 34. Esta palabra generalmente no se utiliza para describir a una mujer casada. Aunque María estaba desposada con un hombre llamado José, no habían vivido juntos ni habían consumado su matrimonio. El diccionario ilustrado define el desposamiento como un compromiso nupcial en la sociedad hebrea. Este compromiso establecía una relación permanente entre un hombre y una mujer. Exigía fidelidad absoluta. La pareja no vivía junta ni tenía relaciones sexuales. Generalmente los padres del joven iniciaban las gestiones para el desposorio. A veces el joven mismo escogía primero la novia, Génesis 34, versículo 4 y 8. Este arreglo legal era más vinculante que el compromiso moderno en nuestra sociedad occidental. Únicamente la muerte o el divorcio podía anularlo. Si alguno de los dos se unía sexualmente a otra persona, cometía adulterio. Al concluir el periodo del desposamiento, que generalmente duraba un año, se realizaba una gran fiesta de bodas, después de la cual la pareja comenzaba a convivir. Solo entonces era legítimo consumar el matrimonio. En el pasaje que hemos leído, encontramos la aparición y el saludo del ángel Gabriel, versículos 26 al 30. También vemos el anuncio maravilloso del nacimiento del Señor Jesucristo, versículo 31 al 33. En primer lugar, consideremos la aparición y el saludo del ángel Gabriel. El ángel es un espíritu, según nos enseña Hebreos, la epístola en el capítulo 1. Ahora estos ángeles a veces toman formas humanas para venir a entregar el mensaje de Dios. Así ocurría en los tiempos del Antiguo Testamento. Y dice el texto, y entrando al lugar donde estaba María, probablemente su casa, el ángel del Señor, que en este caso es identificado con un nombre, Gabriel, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Salve era la forma común de saludar en aquellos días, expresa un buen deseo, es decir, que tengas gozo, alégrate. Esta expresión equivale al saludo en arameo, la paz sea contigo. El ángel dijo: salve, muy favorecida. Es decir, María había hallado gracia. Ella era receptora del favor inmerecido de Dios. Alégrate, muy favorecida, has hallado gracia. Ella era receptora del favor inmerecido de Dios. Sobre el término favorecida, Lenski, un gran comentarista del Nuevo Testamento, explica: el participio presente tiene la más fuerte connotación del presente, habiendo sido favorecida y como resultado permaneciendo aún en esta bendita condición. La raíz del verbo es caris o gracia, el inmerecido favor concedido por Dios. La voz pasiva hace que Dios sea el agente. Él es el que dispensa la gracia. María recibe la gracia, ella no la dispensa. La gracia especial por la cual el ángel saluda a María es la elección que Dios ha hecho de ella para que sea la madre de su Hijo, es decir, de su Hijo encarnado. Observe, María es un vaso receptor, no una fuente de gracia para dispensarla a otros. Ser muy favorecida o receptora de la gracia de Dios, de algún don o de algún don inmerecido que Dios le place dar, ser muy favorecida o receptora de la gracia en este versículo es otra forma de decir que María había recibido un honor inmerecido. Como otro indicó, la cuestión no era en el mérito o merecimiento de ella, sino en el honor que Dios soberanamente le confirió cuando la eligió para ser el medio que Él usaría para traer a su Hijo al mundo. Has hallado gracia. Es decir, que María no merecía tal cosa, porque gracia es el favor inmerecido de Dios. Fue en el vientre de María en el que Dios, el Hijo, se hizo carne. Fue allí donde la segunda persona de la Trinidad tomó una naturaleza humana sin pecado. Este fue un gran honor conferido a María. Este favor o esta gracia no convirtió a María en una diosa ni en una fuente de gracia para otros. Muy favorecida significa inmerecidamente honrada y capacitada para hacer la voluntad de Dios. Es también una promesa de la presencia ayudadora de Dios, que esa presencia estaría con ella. Dios, mediante el ángel, le asegura a María su especial presencia y su ayuda. Como Lenski explica, por llegar a ser la Virgen Madre del Hijo de Dios en lo que respecta a su humanidad, María habría de necesitar la más completa protección divina. ¿Cómo podría protegerse ella de la calumnia? Una virgen con un niño. ¿Y cómo podría proteger a su hijo de las manos asesinas como las manos asesinas de Herodes? ¿Cómo podría proteger a su hijo? Así que por anticipado, antes de que supiera más sobre el misterio, se le da a María la seguridad de la presencia, la ayuda y la protección del Señor. Por lo tanto, el Señor sea o es contigo. No es un mero deseo, sino la confirmación de la presencia de Dios para capacitar, sostener y proteger a María, aquel vaso que Él había escogido para glorificar su nombre en el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Lamentablemente la Iglesia Católica Romana ha tergiversado el significado del versículo 28 de Lucas 1, al utilizarlo como el fundamento para dirigir a sus feligreses a María para que ella les confiera gracia. El saludo del ángel es tergiversado y confiscado para formar el fundamento de la conocida oración romana conocida como el Ave María. El origen de su tergiversación procede de la traducción de la Vulgata Latina, en la que se toma la expresión muy favorecida como gracia plena o llena de gracia. Se infiere incorrectamente de esta frase que Dios ha concedido a María plenitud de gracia, la cual ella puede dar a otros. Que Dios conceda a una persona buena salud y esa persona goce de esa buena salud, no significa que esa persona puede conferir su salud a otra persona. Sobre este tema, un comentario de la Biblia declara en su encíclica Ad Diem Illum Laetissimum, el Papa Pío X, en una extraña distorsión de la verdad, ha llamado a María no receptora de la gracia, sino dispensadora de todos los bienes que Jesús ganó con su muerte y con su sangre. Ministro principal en la concesión de gracias, administradora de los tesoros de los méritos de Jesús con derecho. Ahora hay un problema, ninguna de esas cosas están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y menos en estos textos que estamos estudiando. La declaración de Gabriel a María, el Señor es contigo, o se podría traducir, sea contigo, refuerza la verdad que María fue receptora de la gracia de Dios, no dispensadora de esa gracia a otros. Solo Dios otorga gracia a los pecadores. Como indica una y otra vez las Sagradas Escrituras. Así tenemos un pasaje como Romanos capítulo 3, versículo 24. Tenemos también 1 Corintios 1, 4, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Tanto la gracia como la fe proceden de Dios. Es Él quien da gracia, especialmente lo que respecta a la gracia que lleva al hombre a esa unión con Cristo, donde el hombre viene a conocer el poder salvador del Señor Jesucristo. Esa gracia solo la dispensa Dios. Al darse cuenta de que ella era una pecadora indigna, puesto que Lucas capítulo 1, versículo 47, María misma llama a Dios su Salvador, y solamente los pecadores necesitan un Salvador. Pues al darse cuenta de que ella era una pecadora indigna, María se turbó por las palabras de Gabriel. La aparición sobrenatural, inesperada y sorprendente del ángel Gabriel a una joven de humilde posición social, a una joven que era piadosa y como tal entendía que ella también tenía un corazón engañoso, corrupto. Y todas las palabras del ángel, todas estas cosas dejaron a María atónita. Versículo 29, pero ella se turbó. Y no es de cualquier clase de turbación, no, no, no. La palabra griega que se traduce turbó es muy fuerte e intensa. Se turbó, se confundió, estaba confundida, perpleja en gran manera. Se turbó. Asustada, sintió mucho temor. Sintió el temor que un ser mortal siente cuando está en la presencia de un ser angelical. Aunque el ángel Gabriel tomó temporalmente la forma de hombre, él no ocultó la realidad de que era un ser sobrenatural, un ángel. Su presencia y sus palabras turbaron a María. El texto dice, se turbó, se turbó. Como otro explicó, se turbó está traducido de una forma del verbo que significa perpleja, perturbada o confundida en gran manera. El término turbó en el versículo 29 es una forma más intensa del verbo traducido turbó en el versículo 12 del capítulo 1 de Lucas, donde describe la reacción de Zacarías ante la aparición del ángel del Señor. Es decir, que María estaba más confundida que el mismo Zacarías cuando el ángel del Señor le reveló que su mujer, Elizabeth, iba a tener un hijo. Ahora, eso no me lo inventé yo, eso está en el texto. Es por esto que aquellos que exponen la palabra de Dios tienen que entender lo que las palabras significan y cómo se usan y qué dicen. María se turbó, estaba perpleja porque sabía que era pecadora. Y no entendió por qué Dios le había favorecido especialmente de la manera en que el ángel le decía. ¿Cuándo usted ha visto una persona piadosa decir, ay sí, porque yo me lo merezco? Cuando recibe un don de Dios. Especialmente cuando es objeto o recibe algo bien maravilloso de Dios. La gente piensa que no conoce y teme a Dios. Oye, qué bien yo lo hice, fíjate, por eso recibí tal cosa. Eso se debe a mí. Y generalmente el ser humano tiene esa tendencia. No, María se turbó, estaba perpleja, entendía que era una pecadora. ¿Por qué Dios le había favorecido? Todas las personas genuinamente justas se aterrorizan y angustian en la presencia de Dios, porque son muy conscientes de su pecado, Isaías 6, 5, Lucas 5, 8. La aparición, y alguien dirá, bueno, pero esto no era Dios, era el ángel. Sí, pero él representaba en esos momentos a Dios. Y era el ángel Gabriel, un espíritu completamente santo, perfecto. Sin pecado. Representaba a Dios. Y en cierto sentido era como si Dios estuviera allí. La aparición y el saludo de Gabriel atemorizaron a María. El ángel le aseguró a ella que no tenía nada que temer, porque él había aparecido con un mensaje de bendición y no de juicio. Versículo 29, no temas, María. ¿Entiendes lo que le está pasando a esta mujer? No es lo que el predicador dice, es lo que dice el texto. No temas. Sintió mucho temor. No temas, María. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, antes de seguir, quiero hacer una observación. Ser receptores de la gracia de Dios o ser inmerecidamente favorecidos por el Señor no significa que nunca nos sentiremos perplejos, turbados o atemorizados. A pesar de que María era una joven piadosa, pero bien piadosa, el Señor no escogió a cualquier persona, a cualquier joven. Una joven piadosa, como podemos ver al considerar la vida de esta mujer. A pesar de que María era una joven piadosa, aún así se turbó y se sintió temor. Una providencia o acontecimiento inesperado y sorprendente la asustó, la dejó turbada, perpleja, confundida. El miedo la dejó muda. Gabriel se dio cuenta del torbellino de emociones que conmovían e inquietaban profundamente el corazón de María. Compadeciéndose de María, Dios dirigió a Gabriel a animarla y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 30. Hallar gracia delante de Dios, como otro indicó, no significa que nunca habrán momentos de temor y asombro abrumadores. Repito, porque esto es importante, porque la gente piensa: usted es cristiano, usted es piadoso, usted no va a experimentar ningún temor, usted no va a experimentar ninguna confusión, y si viene alguna confusión, usted está pecando. O turbación. No, no. Hallar gracia delante de Dios o ser favorecidos inmerecidamente por Dios no significa que nunca habrá momentos de temor y asombro abrumadores. A veces Dios nos da el vino de asombro para beber, y todos nuestros amigos lloran con nosotros y por nosotros mientras tambaleamos. Recuerden ese día terrible en la vida de Job, cuando una horrible calamidad tras otra vino a su vida. No había un hombre temeroso como aquel hombre, un hombre temeroso de Dios. Sin duda que él se sintió abrumado. Su asombro y pruebas no significan que Job no gozaba de la aprobación y el favor de Dios. El gozar del favor de Dios tampoco significa que nunca nos preguntaremos: ¿qué está haciendo Dios? Pero sí significa que Dios siempre está profundamente involucrado a un nivel emocional con nosotros. Él previó las inquietudes, las emociones, la turbación y el temor de María e hizo provisión para animarla. Dirigió a su mensajero a decirle: salve, alégrate, goza, muy favorecida, el Señor está contigo. El Señor es contigo. O sea contigo. No temas. La turbación de María e inquietudes no significa que ella no gozaba de la gracia, del favor inmerecido de Dios. No temas. Has hallado gracia. Uno puede estar turbado, perplejo, confundido y sentir mucho temor y aún así ser el objeto del más alto favor de Dios. ¿Recuerda eso? Cuando una providencia inesperada y sorprendente que te hace tambalear y conmueve profundamente tu corazón llega a tus puertas, no supongas inmediatamente que algo malo has hecho. Puede que hayas hecho algo malo. Entonces debes de evaluar tu vida a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Pero hermanos, no debemos inmediatamente concluir: algo terrible hemos hecho, esto es un juicio de Dios. No temas, porque has hallado gracia. ¿Te has sentido turbado, confundido, sorprendido, con lágrimas? ¿Usted no sabe cómo esto va a resolverse? Las temerosas providencias que a veces experimentamos no significa que hayamos actuado mal. Probablemente hemos actuado bien. Pero aún así Dios juzga que es necesario que pasemos por ciertas pruebas. Estas a menudo son el comienzo de la bendición. Esta fue la experiencia de María. Dios, por medio del ángel Gabriel, comunicó a esta joven virgen la gran bendición y el honor que le había concedido. Recuerde que, hermanos, a nosotros no se nos ha dado solamente el privilegio de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Y en nuestro sufrimiento, no pensemos que necesariamente eso significa que hemos actuado mal. Aunque esta bendición que María recibió conllevó pruebas, también le confirió honor, un gran honor. Lucas, capítulo 1, versículos 41 y 42, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, fue llena del Espíritu Santo, es decir, Elizabeth, y ella exclamó a gran voz y dijo... Aquí sí está esta expresión: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Fue un gran honor y una grande bendición ser el instrumento elegido por Dios, ser el instrumento en cuyo vientre tomó lugar la encarnación del Hijo de Dios. Y el Verbo en el seno de aquella joven, milagro de milagros, misterio de misterios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Debemos admitir con imparcialidad, como escribió Ryle, que ninguna mujer fue nunca tan honrada como la madre de nuestro Señor. Es evidente que solo una mujer de entre incontables millones de personas podía ser ese medio a través del cual Dios se manifestaba en carne. Y la Virgen María tuvo el inmenso privilegio de ser esa mujer. Por medio de una mujer, el pecado y la muerte, en cierto sentido, entraron en el mundo al principio. Por medio del parto de una mujer, la vida y la inmortalidad salieron a la luz cuando Cristo nació. No hay que sorprenderse de que dicha mujer fuese llamada muy favorecida y bienaventurada. En el pasaje bíblico que hemos estudiado, vemos En el pasaje bíblico que estamos considerando, vemos en primer lugar la aparición sobrenatural o el saludo del ángel. En segundo lugar, vemos el anuncio maravilloso del nacimiento de Jesús. Vemos el anuncio maravilloso del nacimiento de Jesús. Versículo 31. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Este no sería cualquier niño, sino el Hijo de Dios encarnado. El Verbo, sí, como dije, hecho carne, Juan 1, versículo 14. El ángel reveló cinco cosas sobre este niño que describen su persona, misión, grandeza, gloria y reino eterno. No vamos a estudiar cada una de estas cosas, pero por lo menos hasta donde podamos llegar, estudiaremos la primera. Versículo 31, y darás a luz un hijo, y le llamarás, literalmente, y le llamarás, y llamarás su nombre, Jesús, y llamarás su nombre, Jesús. Si el saludo del ángel la dejó atónita, imagínense, hermano, una jovencita, tal vez 16, 17, 18 años. Si el saludo del ángel la dejó atónita, turbada, ¿cuánto más el concebir un niño cuando ella aún era virgen y no había conocido hombre alguno? Estas palabras estaban más allá de la comprensión de esta joven, como otro dijo, de cualquier entendimiento humano. Sin embargo, a pesar de esta realidad, el ángel Gabriel, con impresionante brevedad, revela la deidad, la encarnación, el ministerio, la obra salvadora, el glorioso reino y el gobierno del Señor Jesucristo. Gabriel le dice a María, y llamará su nombre Jesús. Esta declaración expresa la voluntad de Dios. Dios es el que pone el nombre al niño, no sus padres terrenales. Tanto María como José, por revelación especial, son instruidos en cómo habrían de llamar al niño. De manera que no hay diferencia de opinión entre los padres sobre cómo llamar al niño. Y ninguno de ellos se les felicita por el nombre dado al niño. Este es el Hijo Eterno de Dios encarnado. Es Dios quien le pone nombre. Y le pone un nombre con una razón y un propósito. Llamará su nombre Jesús, Jesús. El nombre en griego es Jesús. Esta era la forma griega del nombre hebreo Yeshua o Josué, que significa llave, salva. Un comentarista dice, Jesús, Jesús, es la forma griega de Josué, Hechos capítulo 7, versículo 45, Hebreos 4, versículo 8, la cual sea en forma larga, Joshua, Jehová es salvación, Éxodo 24:13, o en una de las formas cortas, Yeshua, Jehová salva, Nehemías 7:7, identifica al Hijo de María como quien trae la prometida salvación escatológica de Jehová o de Yahvé. Básicamente Jesús significa liberador, salvador, llave, salva. Jesús es el nombre personal del Hijo de Dios que se hizo carne en el vientre de María, sin dejar de ser lo que es, lo que era, es y será Dios. Y todo esto en la plenitud de lo que ser Dios significa en lo que respecta o en cuanto a su esencia divina. Por tanto, el nombre Jesús está conectado con su encarnación. Dios, la segunda persona de la Trinidad, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre en todo lo que esto significa, sin pecado. El niño o el hombre es el teántropos, Dios encarnado. Dos distintas naturalezas unidas en una sola persona, la bendita persona divina de Jesús. No hay dos personas, hay una sola. El teántropos, Dios encarnado. Dos distintas naturalezas unidas en una sola persona para siempre. Esta unión es lo que se conoce como la unión hipostática. Dios, el Hijo, no cambió su naturaleza divina para llegar a ser hombre. Él tomó una naturaleza completamente humana y la unió a su naturaleza divina, sin mezclar una cosa con la otra, ni transmutar una naturaleza en otra. Es decir, la naturaleza divina no se convirtió en otra cosa cuando ocurrió la encarnación, sino que la naturaleza divina siguió siendo lo que era, sin ser afectada ni cambiada en ningún sentido o aspecto. Esta naturaleza divina, unida a la naturaleza humana, en una bendita persona divina, la segunda persona de la Trinidad, es el único Salvador del mundo. Ahora, Salvador no significa ser un liberador en el sentido en que otro ser humano puede ser un liberador o un salvador. No, Jesús es Salvador como ningún otro ser humano puede ser Salvador. Esto nos lleva al significado soteriológico del nombre Jesús revelado en sueños por el ángel del Señor a Josué. Mateo 1:21. El Señor estaba con María. Entonces tenía que hacer algo para explicarle a quién. Al comprometido. El Señor estaba con María. Y es aquí un hombre recto, un hombre piadoso, y el ángel del Señor, no dice Gabriel, entonces yo no puedo decir Gabriel porque la Biblia no dice Gabriel, porque Gabriel no es el único ángel. Tengo que decir lo que la Biblia dice, el ángel del Señor. Y llamará su nombre Jesús, le dijo el ángel, y llamará su nombre Jesús, y esto por sueño, y llamará su nombre Jesús porque él, y en el griego hay un énfasis, él mismo y no otro, salvará a su pueblo de sus pecados. Tanto el nombre Jesús como su significado soteriológico revelan su deidad. Cuando la gente habla y dice, o cuando algunos dicen, bueno, es que el nombre de Jesús tiene que ver con su humanidad. Un momento. No es solo eso. El nombre Jesús revela su deidad. Jesús no solo es el nombre personal del Hijo de Dios encarnado, sino también el nombre que afirma o declara su gloriosa deidad. Revela su deidad porque solo Dios es el único que puede salvar al hombre del pecado. No hay ser alguno, ángel quien sea, que pueda librarnos y salvarnos del pecado. Eso solo puede hacerlo Dios. Eso solo puede hacerlo Dios. Y el énfasis es para que vean la importancia del asunto. solo Dios salva. Cuando nosotros venimos a tratar con estos temas que estamos tratando aquí, no es para divertirnos ni reírnos, es la realidad de que estamos tratando con la palabra de Dios y que Dios del universo nos revela algo muy importante que tiene que ver con tu vida. Es decir, es como tú te relaciones a Cristo, a Jesús, aquel que envió, es lo que ha de determinar el destino de tu alma por la eternidad. Y en esta declaración angelical, Dios está diciendo el propósito por el cual Él mandó a Jesús al mundo. ¿Y quién es este? Es su Hijo eterno. Jesús revela su deidad porque solo Dios salva. Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo Él podía hacer eso. Solo Él continúa haciendo eso. Y si Él no lo hace, no hay salvación. Salmo 130, versículo 7 dice, oh Israel, espera en Yahvé, Jehová, porque en el Señor hay misericordia, en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Salmo 103, versículo 3, es el que perdona tus iniquidades. Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. ¿En qué sentido? Porque vemos que Dios utilizó a Winston Churchill para salvar a Inglaterra, al Reino Unido, de caer en las manos de Hitler. Hitler ya tenía a Inglaterra, no Inglaterra, no, al Reino Unido en sus manos. Debido al primer ministro que tenía, que pensaba que sentarse y ser pacifista, esa era la forma en que él iba a poder convencer a Hitler, y Hitler se iba a estar tranquilito allí en Alemania y en aquellos otros lugares que ya había conquistado. No, pero se dieron cuenta que no era así. ¿Eh? Y ese hombre, Winston Churchill, con todos sus defectos, porque a veces Dios levanta hombres en la historia como un Ciro en un momento particular para detener la maldad y para cumplir sus propósitos eternos, levanta un hombre como el primer ministro Churchill, que hay cosas cuestionables ahí en su vida, pero aún así Dios lo tomó y dio victoria. Y ese fue un hombre. ¿Cuántos de nosotros tuviéramos un momento como aquel? Los americanos no querían entrar en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora qué? Y Hitler avanza con un gran ejército. Libertad, libertad, libertad. Ustedes jóvenes, yo no sé si conocen el gran privilegio de lo que ustedes hoy disfrutan, libertad. Fue libertad al costo de muchos hombres y mujeres que entregaron sus vidas. Eso no es un juego.
Sí, han habido muchos libertadores que Dios ha levantado en momentos muy importantes en la historia humana, para el propósito, cumplimiento del propósito de Dios. Pero oiga bien, nadie, ningún ser humano, puede salvar de pecado
solamente Dios. Se requiere lo que Dios es, en todo lo que Él es, el poder de Dios que llamó a los mundos a la existencia que no eran y llegaron a ser. Eso es exactamente lo que se necesita para tomar tu corazón endurecido, pecaminoso, rebelde y convertirlo en un siervo de Dios. No es cualquier cosa la salvación. Se requiere el poder de Dios. Si Él no ejerce ese poder, no hay salvación.
Por esto es que Isaías dice: Yo soy el que borro tus transgresiones. Y lo hago por amor a mí mismo, no porque tú eres una lindísima persona. No, lo hago por amor a mí mismo. Y no recordaré tus pecados. Isaías 45, 21. No soy yo el Señor. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguna fuera de mí. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hechos 4, versículos 11 y 12. Este es Jesús. Ese es su nombre. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en ningún otro hay salvación de pecado. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mira la condición tuya. Si tú no estás en Cristo, no has creído en Él, no te has arrepentido de tus pecados, tú estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Eh? Así estás, muerto. Y allá está el cementerio. Y nosotros todos podemos ir y rodear todas esas tumbas y decir: muerto, levántate, ven acá. Sal de ahí. Te dirán: eso es ridículo, pastor, ¿para qué usted está diciendo? Claro que es ridículo, porque eso no va a acontecer. Para que eso acontezca, Dios tiene que hacer lo que Él va a hacer en el día del gran, en el día del gran juicio de Dios. Él va a ejercer ese poder que creó los mundos. Y las almas volverán y se integrarán los cuerpos. ¿Para qué? Para estar ante la presencia de Dios. Oh, pecador, escúchame, tú no estás tratando con cualquier persona, tú estás tratando con aquel Dios a quien tú estarás dando cuenta. ¿Y qué cuenta darás? Cuando Él envió a su Hijo y su Hijo se humilló y nació del vientre y nació de una mujer virgen. ¿Y qué tú estás haciendo? Sufrió lo que sufrió para que el hombre no sufriera el castigo eterno. ¿Y qué haces tú? Lo desprecias. Y después quieres celebrar lo que los hombres hoy celebran, la Navidad. La Navidad. A mí me gusta la Navidad, no eso de Christmas, eso de Christmas. No. Navidad. El énfasis es en la natalidad. Es en el nacimiento. Y la gente celebra esto, aquello y lo otro. Y muchos tienen buenas intenciones. Están celebrando el nacimiento de Jesús. Claro, nadie sabe cuándo realmente Jesús nació. Pudo haber sido en abril, pudo haber sido en julio, pudo haber sido en otro mes. Pero nosotros, o el mundo occidental, declaró el 25 de diciembre, tum, 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 y se acabó. Y nuestra nación esta semana celebra la Navidad. Y muchas de las personas con buenas intenciones piensan que están honrando a Jesús. Pero ¿cómo pueden honrar a Jesús cuando no lo honran como lo que Él es? ¡Dios! No se someten a Él, no lo buscan, no lo anhelan. Eso no es honrar a Dios en la Navidad. no es honrar a su Hijo Jesús. El Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Llamará su nombre. Qué precioso es el nombre. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. Porque solo Él puede tratar con mi condición, con mi pecado, y salvarme de la culpa del pecado, mi pecado, de la contaminación del pecado, mi impureza, del poder del pecado que obra en el hombre para mantenerlo esclavo del pecado, de las pasiones de la carne, de los deseos mundanos. Solo Él puede salvarnos de la culpa, de ese sentido de que me siento y estoy y soy culpable. La culpa en el sentido moral y legal, somos culpables, estamos en deuda con Dios, el Creador, porque hemos pecado, hemos quebrantado su ley. Y aún más, tenemos un corazón indispuesto y contaminado, corrupto, impuro. Y este pecado obra en nosotros. Ya usted lo ve, domingo tras domingo, nosotros lo vemos aquí. Personas que aunque no lo hacen, su corazón está así. Tú no me vas a gobernar. ¿Quién quieres? ¿Quién quieres tú que tú eres? Pastor Piñero. No, yo no soy nada. Ni nadie. En términos de que tú y yo somos pecadores. Los dos necesitamos la gracia salvadora de Dios y el poder que levantó a Cristo de los muertos para ser salvos del dominio y de la esclavitud del pecado. Y sus consecuencias, muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Quién puede dar vida a los muertos? El cementerio no está allá afuera, señores. El cementerio está aquí adentro. Lo único que se visten muy bien, muy decente, huelen bien y todo lo demás, cuando las tumbas y lo que está en las tumbas está podrido, corrupto, inmundo. Pero ¿sabes qué? Delante de Dios, tú apestas. Esta semana fuimos a Virginia a buscar unos libros y cuando salimos a un restaurante, los nietos nuestros, uno de ellos que miran a mí, hizo así. ¿Sabe por qué, verdad? Donde hay mucha vaca. Y fertilizante. El ambiente. Era gracioso. Llamará su nombre Jesús. Porque Él. No María, ella no puede dispensar ninguna gracia salvadora. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, eso es Jesús. Pues vimos, en primer lugar, la aparición y el saludo del ángel. Y el ángel vino con una noticia, con un anuncio maravilloso acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad que se hizo carne, hombre, sin dejar de ser Dios. ¿Sabes? Te llamo a Él. Puedes descansar en Él. Puedes confiar tranquilamente tu destino eterno, la salvación de tu alma y la eternidad en Jesucristo. Confía en Él. Oremos.
Oh Padre, tú que levantas y das vida a los muertos, ven a hacer este milagro. Ejerce tu poder. Te adoramos, Jesús, como el Dios hombre. Y Padre, te damos gracias por un glorioso, poderoso Salvador como Jesucristo. Te suplicamos que tú obres y que nosotros podamos ver ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos en medio nuestro, mediante vidas que reciben vida espiritual, vida eterna, el perdón de pecados. Venas esto, te lo suplicamos en Cristo. Amén. Amén.